Voy a hacer un rap o algo así. Una cumbia.
¿Qué acabas de decir?
Buenas tardes, días, noches.
Buenos días, tardes, noches.
Hola.
Donde quiera que estén. ¿Cómo están? Ella es Nadia.
Y él es Giovanni.
Y esto es...
Detrás de la pizarra. Pizarra. Detrás de la pizarra.
Así es.
Eso es lo que es.
Pero hoy es martes.
Y eso significa que es cumpleaños de el compañero Giovanni. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Bueno, técnicamente es mañana, pero cuando salga ya va a ser mi cumpleaños.
Exacto, es lo que estoy diciendo. Estamos
la,
en el futuro.
La magia del cine, bueno, del podcast.
Oye, tengo una pregunta.
Dígame.
Es un poco temprano para las preguntas. Esto está completamente en desorden, pero hoy no me importa.
Ok. Nada. Anarquía máxima.
¿Qué recuerdas de fiesta de cumpleaños?
¿Qué recuerdo de memorable? No recuerdo si fue en mi cumpleaños. Creo que sí. Pero hicieron una comida en casa de mi abuela. Y entonces fue toda mi familia. Fueron mis primos, estuvieron también mis amigos. Hubo un tumbling. Eso fue divertido. Ya teníamos como 12 de años, pero había un tumbling.
Es ese momento en el que comienza a volverse peligroso, pero porque ya puedes salir volando, ¿no?
Sí, porque ya no juegas nada más de vamos a brincar poquito, ¿no? Ya es de juegas todo bien malitamente agresivo. Y es y no, llegó un momento que simplemente el tumbling se volvió nuestro centro de plática nada más.
Es cierto, había olvidado eso, estar sentado simplemente rebotando porque había alguien que sí seguía brincando, pero solo estaba sentado platicando, es cierto.
Sí, era divertido, y de hecho ese día soy fan de Pokémon, y ese día me regalaron mi primer Pokémon, que fue el Pokémon amarillo, y de hecho cuando llegaron mis amigos, me lo acababan de dar, entonces fue de denme un momento, y me fui a jugar un rato, y los abandoné.
Qué antisocial. Oye, y hablando de regalos de cumpleaños, ¿tú eres de los que pide deseos?
Es como más como una costumbre que te ponen las velitas en el pastel y ya dices, pues, deseo.
Ay, pero no lo piensas en ese momento en realidad, ¿o sí?
Mi bien. Lo pienso en ese momento, justo en ese momento.
¿Es en serio? Claro que no, para de mentir.
Te lo juro, en cuanto me dicen, pide tu deseo, yo, sí es cierto, quiero $1,000,000.
Okay.
Deme, ahora no se me va a cumplir, o te voy a tener que pedir 2 o 3 para que sea diferente. Porque si lo dices, ya no se cumple.
Siempre puedes pedir 10 en vez de 1.
Voy a pedir $1,000,000 y 1 peso.
No, piensa grande, 10 millones.
50 mil millones de dólares.
Exacto, 49, porque seguimos quemando números.
Ya sé que uno debería de pedir en grande, pero para no desilusionarme... Bajas expectativas, entonces, no sé, pido como, ojalá me lleguen 10 pesos. Y 10 pesos en mi bolsa, ¿quién lo diría?
¿En serio?
No es cierto. Pero sí, no, mis deseos nunca son tan extravagantes, como que intento mantenerlos realistas.
Es que justo eso es lo que iba, o sea, me estaba comenzando a sonar a que sí eran deseos dentro del entendimiento que la gente tiene de la palabra deseo. ¿No? Como algo para lo cual no estás generando o realizando nada, pero que de todos modos, ojalá pasara y estaría bonito que pasara. Eso es como lo que uno entendería por deseo, ¿no?
Algo que te gustaría que tuvieras.
Yo también lo entiendo más como una meta en la que vas a necesitar un poco de suerte, pero que sí es algo en lo que tú tienes que trabajar.
Así es. Quiero $1,000,000, tengo que jugar a la lotería.
Ahí está mi aportación.
Al menos.
Y como profesor, ¿pediste algo? Sí. Como, ojalá que el próximo año no tenga ningún niño cuyo nombre se repita.
No, nunca he pedido nada de como profesor de cumpleaños.
Sería lo más ñoño de la vida.
Sí, supongo que sí.
Pero vamos a imaginar eso. Vamos a imaginar.
Sí,
que
deseo que mis salones sean lúdicos y retroactivos.
Pero nadie pediría eso.
No.
¿Qué sí pedirías entonces?
¿Qué pediría, la verdad? Pues, ¿viste ese suspiro de ilusión y esperanza?
Sería, déjame ir por la lista. Ahora vuelvo.
Dame 2. Pues yo creo que alumnos participativos. No demasiado participativos. Porque luego te interrumpen y no te dejan dar la clase. O sea, participativos, ¿cómo lo dirías? Como con el timing correcto. O sea, que cuando preguntas, a veces incluso retóricamente, así como, Dices algo al aire y que alguien te conteste y dices, ¡ah, qué bonito! O que tú dices, Juanito, ¿qué, ¿tú qué piensas de esto? Y que Juanito, porque realmente Juanito se queda callado.
¡Ay, sí!
Y Juanito, y es de, Juanito, pero di tu opinión. Es que no tengo opinión. Maldita sea, Juanito. Búscate una opinión y contéstame.
Búscala, ahí debe de estar.
Ahí debe estar guardada. Voy, sí, así como sí, los mamás. Sí. Y si la encuentro, ¿qué? ¿Qué te hago?
Pero no entiendo por qué hacen eso, ¿eh? O sea, ¿en qué momento se volvió aceptable que cuando tú le preguntabas de manera directa algo a un alumno? Uh-huh. Oh, por Dios, viene la policía por mí.
¡Oh, Dios! Cuando, ¡corre, Nadia! ¡Corre!
Cuando le preguntas algo a un alumno, ¿en qué momento se volvió aceptable uh-huh. que la respuesta sea no responder o que la respuesta sea solo encogerse de hombros?
Creo que nunca.
Ahora un niño no me contesta y pues solo lo puedo ver así como, ¡ay! Bueno, Juanita.
Yo sí lo esfuerzo. ¿Se avienta ¿sí? una piedra? A ver, contéstame o te aviento otra. No, no es cierto. No, pero sí les digo, pues échale ganas, piénsele y no nos vamos a mover de aquí hasta que me digas algo.
Pero muchas veces eso solamente detiene todavía más la clase, ¿no? Porque se olvida el flujo que tú llevabas o hacia dónde querías llevar la conversación y se vuelve un, ¡oh, no ha contestado! ¿Qué va a contestar?
Normalmente nunca me quedo callado. O sea, si es como, vamos, di lo que sea, di lo que sea. La primera palabra que se te venga a la cabeza y dicen, ¡bleh! Ya de ahí me agarro. Entonces ya ven si tiene una opinión. Digo, no siempre se puede porque a veces ya sabes que tienes al alumno que se pone todo muy a la defensiva, muy agresivo. Y es como, ah, no te preocupes, pues le preguntamos a alguien más. Y ya.
Punto número uno, alumnos participativos.
Uh-huh. Yo creo que grupos un poco más chiquitos.
¿De cuántos son tus grupos?
O sea, grupos decentes, no chiquitos. Lo que pasa es que este semestre tuve grupos como de 33 alumnos.
Ok.
Y habrá profesores que me dicen, ah, yo tengo 50, 50. Y yo creo que también tiene que ver con, por la edad, imagino que en secundaria y prepa pues son un poquito más alocados porque justo es la adolescencia. Y de hecho antes era no era tan difícil. Cuando yo era chavito en secundaria, éramos grupos como de 40 y tantos de repente.
Uh-huh.
Pero había una autoridad diferente del profesor, ¿no? Ahora como que los chavos están más rebeldones, más latosones y como que tienen más poder de alguna manera a veces, incluso por los papás o lo que sea, pero hace que la clase no le puedas dedicar el mismo tiempo a los chavos, porque como pues son tantos y están con tanta esta energía que tienes que a veces estarlos callando, buscar el orden.
Yo creo que el adolescente por naturaleza siempre ha sido rebelde y latoso. Creo que la diferencia está en que sí tienen mucho más poder ahora uh-huh. que antes. Ya que esperanza de autoridad te puede quedar como profesor si cualquier cosa que hagas, al final uh-huh. de cuentas, puede rebotar en tu contra. No, así como, es que le alzaste la voz, o es que uh-huh. lo hiciste llorar, no sé, o sea, puede que simplemente con las palabras que utilices...
Es que le dejaste tarea.
¡Sí!
Que es lo peor, como me vengo a parar aquí, les pongo 10 y ya.
No, no, jamás, jamás.
Pues no, ¿verdad?
Y yo creo que tampoco ellos estarían contentos, o todavía no. Quiero creer que los alumnos no estarían contentos solo teniendo 10 y ya. Todavía tiene que ver como esta llama de esperanza y de aprendizaje en su interior, ¿no?
Sí, de hecho te voy a decir la verdad. Un semestre sí probé con un grupo ser más laxo que de costumbre. O sea, menos teórico. Me fui más como a actividades. Donde obviamente sí aprendían la teoría, pero como por debajo de la mesa. O sea, no se daban cuenta, ¿no? Pero a su percepción, al menos hay alguien que sí todavía tiene esas ganas. Que sí quiere aprender, que sí quiere saber conceptos, que sí quiere ver de dónde vienen las cosas. O sea, no solo aplicarlas, sino tener todo este background, ¿no? Para saber de dónde viene todo esto que estoy haciendo. Y eso está padre.
Yo sí creo en que puedes enseñar la teoría a través de la práctica. Uh-huh. O sea, como complementándolo, pero... Justamente porque para ellos es nuevo y apenas son procesos a los que no están acostumbrados, además de que se les ha venido enseñando tradicionalmente de cierta forma, ¿no? Uh-huh. Sobre todo hasta secundaria impera mucho este modelo de te dicto el tema, ¿no? O te digo, no sé, uh-huh. o sea, células, y empiezo a dar la descripción de las células, influye mucho en que el alumno necesita de esa exposición para enterarse que está aprendiendo. ¿No? Muchas veces la exposición es de donde menos aprendizaje vas a sacar, pero todavía necesitas uh-huh. que el alumno la vea, al menos para que él se entere que le estás enseñando.
Te empiezo a enseñar de qué estamos hablando, que tengas algunos conceptos en tu cabeza para que
podamos jugar y podamos aplicarlos. Ajá.
Exactamente, como tus cimientos antes de poder construir todo tu conocimiento, ¿no?
¿Y sabes cuál es la otra? Ya que estamos hablando de esto ahorita, solo para que quede en el audio y la gente lo pueda consultar. Creo que otra cosa que he detectado que es igual de importante que esta exposición inicial es una reflexión final. O sea, ya te expliqué cosas, como dices, ya jugamos con ellas, ya hicimos prácticas utilizando estos conceptos, pero es igualmente importante que después de esas prácticas regresemos y aterricemos qué pasó. Es como este momento de reflexión en el que el alumno, otra vez, le das oportunidad de que le caiga el 20, que eso que no sabía, ya lo sabe.
Está bonito porque al final de cuentas como es todo el proceso. Entonces empiezas con el concepto que es como el cimiento, luego el trabajo, ya para que lo apliques, para que como la construcción, como la parte, como la obra negra, y la reflexión es como ya los retoques que lo acaban de dar a este aprendizaje que tienen los chavos, ¿no?
Estoy de acuerdo y me gusta esta reflexión arquitectónica.
Sí.
Creo que tienes razón. Estaba pensando otra vez en... Pero son adolescentes, ¿no? No solamente es que les dé flojera reflexionar, sino que muchas veces les da miedo. Entonces, también tienes que jugar con los mismos ritmos que los alumnos traen. No sé, si ellos llegan súper acelerados, ¿cómo le hago para que se den esta pausa y tener realmente un momento más tranquilo que pueda pasar por la reflexión, ¿no? Porque recuerdo, ahorita que acabo de decir esto, así de inmediato vino a mi cabeza ejemplos de profesores que los ponen a meditar en clase y cosas así, pero digo, ¿cómo lo logran?
Sí, está cañón.
De verdad, ¿cómo lo hacen?
No lo sé, pero quisiera saberlo. Es otro de mis deseos.
Y sí, creo que grupos con menos alumnos son dinámicas completamente distintas. O sea, te puedes dar el lujo de realmente involucrarte en un nivel más de pasiones particulares con cada alumno.
Sí, de hecho, por ahí va, creo que otro de mis deseos, y es muy importante. O sea, si tú tienes un salón repleto de alumnos, o sea, los llenas hasta el tope, sí, te vas a ahorrar una lana porque tienes menos grupos, hay que pagarle a menos profesores, pero estás dando una menor calidad porque el profesor tiene, o sea, tiene más gente a la que atender, entonces es una situación menos personalizada. Por una parte, otra parte es esto como de la seguridad. Si tienes un salón que está repleto y apenas se pueden mover en un momento, por ejemplo, de emergencia, ¿cómo esperas que reaccionen rápido? Si no, o sea, si en una situación normal no se pueden mover, en una situación donde van a estar todos alocados, ¿tú crees que van a poder hacer bien las cosas?
Sí, se vuelve complicado. Pero, pues como te dicen en cualquier organización, ¿no? Así de... Pues sí, pero la situación está así. Y es cierto, o sea, la situación en el país no es la mejor. Entonces siempre se regresa a la pregunta de, bueno, pero ¿y entonces qué propones? ¿No? O sea, es como, oye, mira, todo el sistema se está cayendo. Ok, ¿qué puedes hacer tú? Y es como, y creo que sí, o sea, sí se puede hacer algo. O sea, si no podemos trabajar con el cantidad, a lo mejor sí con calidad. Entonces es esta cosa de... ¿Cómo puedo, desde mi lado, educar al alumno a que reaccione de la mejor manera en caso de un siniestro, ¿no? O sea, si de por sí va a ser complicado a nivel logístico, que no se haga más complicado simplemente por el factor humano natural. Entonces, pues es un poco un asunto de tratar de controlar desde los frentes que puedes, ¿no? En donde sí tienes injerencia. Si estás viendo que hacia arriba no, a lo mejor hacia abajo sí. Y esta otra cosa de lo que te acabo de decir, no los vas a conocer a todos como te gustaría. ¿Qué trampas puedes hacer para conocerlos lo mejor posible?
Como dices, a veces para arriba es difícil. ¿Cómo la gente de arriba nos puede ayudar en la calidad? Y es, pues, ayudándote y ayudando al profesor en la parte de, pues, de su autoridad. A veces yo creo que piensan en querer hacerlo mejor por el chavo, pero de la forma errónea, de darle por su lado, que el chavo se queja y no se dan cuenta que realmente no le están haciendo un bien. O sea, el servicio al cliente no funciona siempre en la educación. Si el chavo te dice, es que no quiero tarea, no le dejes tarea, pobrecito. Es de, no, le estás haciendo bien. El momento en que tú dejas que no se frustre, va a llegar un momento que... Es más, no va a llegar un momento, los chavos ya lo están viviendo. Tenemos chavos de prepa con gastritis, porque los chavos nunca en la vida dejan que se frustren. Y cuando llega un poquito de frustración en la escuela o en su vida, pues eso les genera como si les hubiera pasado lo peor del mundo. Y no están dejando que los chavos crezcan, que maduren, que aprendan. Por ejemplo, el chavo está acostumbrado a que cualquier autoridad no tiene ningún problema porque siempre reclama y se sale con la suya. Pero ¿qué va a pasar cuando le reclame un policía? Y más si es un policía malo, si es un policía corrupto. Si bien le van a poner la multa y ya, si mal le va, a lo mejor no lo vuelves a ver.
Claro.
Entonces son ese tipo de cosas de tienes que tener cuidado cómo haces las cosas. Igual como dices, en la parte laboral, ya no vas a poder reclamarle al jefe de la misma manera. Ya no te vas a poner a hacerle tu berrinche y el jefe te va a decir, ay, sí, mi vida, toma, ahí está, lo que tú necesites, ¿no? Aunque no trabajes, toma tu dinero. Pues no. Y de hecho, no lo he vivido yo, pero me lo han platicado. Tengo un conocido que trabaja en la industria, donde acababa justamente esta generación, acaba de contar una persona de esta generación más o menos cercana a los chavos que estamos teniendo. Y le tuvo que poner un ultimátum de plano porque pues esta persona no dejaba, o sea, no trabajaba. Trabajaba más o menos, se la pasaba en el celular, todo se quejaba, sin dar resultados. Hasta que le dijo, mira, tú tienes que trabajar de esta manera. ¿No quieres? Pues consigo a alguien más. Con toda la razón del mundo, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, pues sí, a lo mejor aquí en la escuela los protegen, pero va a llegar un momento que ya no va a haber quien los proteja. Y realmente, en vez de estarles haciendo un bien, pues los están echando a perder. Si tú ayudas a la mariposa a salir del capullo, la mariposa no va a poder volar. No va a poder volar bien porque no fortaleció sus alas para salir del capullo. Y si tú le ayudas a salir del capullo, simplemente lo que estás haciendo es casi casi matándola porque no va a poder volar y pues se la van a comer.
Son varias cosas. O sea, primero muchísimas. Que nada, si lo ves desde el punto de vista institucional, incluso puede ser un poco de ingenuidad, ¿no? En este sentido de, oye, no, pero pues son chicos inteligentes, están en una institución preparatoria, etcétera. Entonces, de pronto, a lo mejor puede ser un sí. Confiamos ciegamente en que el alumno va a buscar lo mejor para él. Uh-huh. Que creo que solo pasa fuera de la campana. Por supuesto que conozco personas en mi entorno que, sin importar lo que estaba ocurriendo en la institución, ellos se estaban formando de manera integral, no solamente en la escuela. Y sí tenían uh-huh. estas habilidades de razonamiento, de juicio, de reflexión, de las que estamos platicando, que antes no era directamente responsabilidad de la escuela aportarlas. Tú ibas a la escuela que te dieran conocimientos, punto. Sí. ¿No? Y ahora la escuela ha evolucionado a ser un espacio en el que se espera que formemos a las personas no solamente con habilidades teóricas y técnicas, sino que también tenemos que formarlas a un nivel emotivo, tenemos que formarlas a un nivel social, tenemos que formar el ego, tenemos que formar casi casi que a nivel espiritual, tenemos que formar un montón de cosas en la escuela. Y al final del día, puedes decir, sí, la institución tiene un sistema o una red que va a ir dando todos estos apoyos o soportes. Lo que platicábamos en otra emisión sobre los profesores de actividades deportivas y culturales, ¿no? Que uh-huh. no están en la academia, pero por supuesto que nos están ayudando a formar. Y sí están ahí, pero al final del día el primer contacto es el profesor, ¿no? Y sobre el que caen todos estos aspectos que van a contribuir en la formación integral, es en el profesor. Entonces, tienes que hacer una especie de malabarismo supremo para hacer al alumno consciente, pero al mismo tiempo ser justo, pero al mismo tiempo exigirle, pero al mismo tiempo no lastimarlo, pero al mismo tiempo un montón de cosas. Y la otra que estabas diciendo ahorita de que, bueno, es que ¿cuándo les va a caer el 20? Creo que es algo que no hemos platicado aquí, que yo cada vez veo más. Al alumno no le interesa lo que está pasando hasta que es la próxima actividad inmediata que va a realizar. Entonces, mi alumno puede llegar al salón, yo puedo dar la instrucción, pero hasta que él no saludó, se sentó, de verdad sacó sus cosas, revisó su feed de Instagram y me volteó a ver, en ese momento desea, espera y cree ingenuamente que es mi obligación repetirle la instrucción. Es como la clase no empieza hasta que empieza para mí. Y multiplícate uh-huh. eso por los 30 chicos que estén en el salón. Y es lo que está uh-huh. pasando. O sea, ¿cuándo les va a caer el 20? Pues el día que se gradúen y tengan que ir a pedir un trabajo. Y lo peor es que lo van a lograr. Estoy segura y quiero creer que lo van a lograr, ¿no? O sea, en algún momento tiene que caer esta madurez en ellos. Pero ya se van a haber perdido de un montón de cosas y de un montón de experiencias y de un montón de conocimiento, porque no les interesó.
Sí, y justo esto que dices, esta persona que me platica, pues es gente que contrata también, o sea, es jefe, básicamente, ¿no? Y él me dice, o sea, a lo mejor esta chavita tuvo la oportunidad de entrar y casi la pierde, o sea, estuvo a nada. Por lo mismo que decías, es como yo trabajo en cuanto acabe de ver mi feedback, ¿no? De mis redes sociales. Y incluso vámonos un poquito antes. Él me contaba de mucha gente que simplemente no contrató por la actitud que traen, que tú estás diciendo. O sea, de en el momento en que yo quiera y como yo quiera se van a hacer las cosas. Pero pues que también yo veo a veces qué necesidad de hacerles eso, ¿no? O sea, porque tienes a los papás que también lo están consintiendo, que también en algún momento por esta ideología de darle más de lo que ellos tuvieron, de no sufrir lo que ellos sufrieron, a la larga los van a hacer sufrir más. Y no están viendo que los estamos echando a perder, que les estás... O sea, en vez de complicárselas ahorita un poquito más, por ejemplo en prepa, que es un buen momento para complicárselas un poquito y que no les va a pasar realmente tanto, o sea, le estamos quitando una piedrita por ponerles una montaña, ¿no? Enfrente.
Un piedronón.
Un piedronón, es que lo iba a decir en inglés porque sí hay una palabra, pero un peñasco.
Creo que ahí también tiene mucho que ver con, como colaborador, cerrar filas. Me parece, desde mi experiencia particular, que mucho tiene que ver con tus mismos colegas. Pasa mucho que llega el alumno emocionado, ilusionado a una nueva institución. O sea, hay un asunto de prestigio, hay un asunto de renombre. Existen como estos mitos, ¿no? De aquí sí le vas a tener que echar ganas para que las cosas pasen. Y el mito se sostiene hasta que alguien les hace ver que no pasa nada si las cosas no suceden, ¿no? Hasta que alguien dice, no te preocupes, te la recibo en 3 días. No te preocupes, saca tu celular. El momento en el que alguien comienza a ser laxo con estas normas o con esta visión de autoridad que tenemos entre todos y que construimos entre todos, esa persona a lo mejor se está ganando a ese alumno, pero nos está dando en la torre a todos los demás. Porque de pronto nuestros estándares no se corresponden con los suyos, y si esa persona y nosotros somos parte de la misma institución, pues entonces tú eres un exagerado, ¿no? Entonces tú eres un mala onda porque no estás siendo igual de permisivo que el otro.
Sí, exactamente. Luego, entre colegas nos ponemos el pie, ¿no? Y es como, sí, o sea, como luego nos saboteamos solitos y eso no está padre. Y en ese mismo sentido de sabotearnos como colegas, y que estábamos hablando un poquito de los directivos y todo esto, y es que a veces incluso los directivos no saben que algo está mal porque nadie habla. O sea, nadie está hablando por miedo a... pues perder el trabajo, o porque lo sancionen, o porque lo vean feo.
Obviamente hay un temor latente, o sea, eso es natural, creo, ¿no? Uh-huh. Que esté bien es otra cosa, por supuesto que no. Y sí, o sea, sí, en la medida en la que pueda existir expresión y retroalimentación, las cosas pueden mejorar. Cuando tú mencionabas hace rato esto de, es que desde arriba, ¿qué se puede hacer? Pues claro, desde arriba podrías tan sencillo como tratar de formar, tratar de prevenir, oigan, está pasando esto, o tratar de que los casos aislados no sean casos aislados y tratar de identificar tendencias. Está pasando esto con esta generación, o está pasando esto en esta materia. O sea, a lo mejor no solamente te está pasando a ti, Giovanni, a lo mejor les está pasando a 5 profesores, a 10 profesores. A final de cuentas, esa es parte de por qué estamos haciendo estas emisiones, ¿no? En la medida que te des cuenta, y como no lo han comentado, así como, oye, es que eso a mí también me pasa, por supuesto, o sea, no es que seamos claro. 2 profesores únicos como gotas de agua, a todo mundo le está pasando. Entonces, en la medida en la que se hable de estos temas, realmente podemos empezar a generar estrategias, empezar a compartir buenas prácticas para poder ponerle un alto a esto y ponernos como... No, iba a decir ponernos al tiro. No, ponernos a la altura de las circunstancias en las que se encuentra la educación actualmente, ¿no?
Y pues pasamos de deseos a...
Es que ese es mi deseo, o sea, mi deseo es sí, justamente la verdad es que sí. Una comunicación más horizontal entre los profesores, donde podamos echarnos la mano. Porque además de todo, somos el tipo de profesión en la que nunca le vas a bajar la chamba a otro profe. Son un montón de alumnos, son un montón de instituciones. Entonces, si yo te puedo ayudar con lo que yo he aprendido en mi camino a que tú seas un mejor profesor, la educación en general va a mejorar. No es como que te voy a quitar la chamba porque yo sé hacer las cosas de otra manera. De ninguna forma. Entonces, creo que sí es importante justo lo que acabas de decir. Que exista el valor de decir, está pasando esto otro, esto cambió, esto antes no me pasaba y ahora me pasa. Esto que dijiste de que tienes niños con gastritis, por supuesto. O sea, ¿en qué momento yo iba a tener que aprenderme casos de gastritis, casos de depresión? Y son un montón de problemas que no deberían de tener hasta dentro de 30 años. Los están teniendo ahorita porque no tienen ni idea de cómo trabajar, de cómo soportar presión, de cómo hacer resistencia a la frustración, de cómo recibir una crítica. O sea, tú le haces un comentario a alguien buscando que mejore, obviamente. Se lo haces tratando de comentárselo con el pétalo de una rosa y aún así ves su cara de me acabas de dar un golpe en el hígado y te odio, ¿no? Y es como, te lo estoy diciendo de la manera más bonita que puedo, ¿no?
Sí, me ha pasado que incluso, me ha pasado que les dejo proyectos y les digo, hoy entregan, pero no califico. Hoy les voy a dar la retroalimentación para que si tienen algún problema, lo puedan mejorar y tengan una buena calificación. Claro. Y aparte, pues obviamente aprendan bien de lo que están haciendo, ¿no? Y esto pasa muchísimo en la parte, por ejemplo, que cuando en las materias de edición, pues obviamente, pues como es arte, es diseño, pues a la primera no te va a salir bien.
Claro.
Son muchos conceptos, muchas cosas que tienes que aplicar que pues es nuevo para ellos. Y entonces justo, incluso en esos casos que les digo es retro para que mejores y les estoy diciendo, ah mira, te falló esto, necesitas mejorar esto, según la rúbrica a lo mejor incluso no tuviste esto, mejóralo. Ay, ¿por qué? Pero es que no sé. A ver, ¿no lo quieres cambiar? Cámbialo, ten tu 60.
¡Claro!
Ay, no, pero yo quiero 100. Bueno, pues, entonces te estoy explicando para que mejores, o sea, deja de quejarte por quejarte. Entonces, cuando, como tú dices, o sea, apenas uno le está diciendo por su bien y se los explica que es por su bien y que ni siquiera le está afectando en este momento, y su reacción ya es reclamar, pues claro que tienen gastritis, tienen el hígado que tenía, o sea, que tiene una señora de 60 años.
Amargada, además. La verdad sí es una situación muy preocupante. Y pues hay que pensar, ¿no? O sea, creo que es algo que no vamos a encontrar en este momento soluciones, hay que informarnos al respecto. Hay un par de libros por ahí que me gustaría revisar en vacaciones. Uno se llama Generación Up, que es justamente una revisión de qué tendencias traen los chicos que tienen ahorita entre 12 y 18 años. Ese se me hace interesante, hay que revisarlo. Y el otro, no me acuerdo del título en este momento, me lo recomendó mi líder académico. Entonces voy a revisar el nombre con él y prometo ponérselos en Facebook posteriormente. Creo que deberíamos de revisar eso y creo que así sin querer, incluso ese podría ser nuestro tema para la próxima semana.
Podría ser.
¿O no?
Porque el futuro es un misterio.
Tienes razón. Creo que ya con esto que nos ha ocurrido en últimas semanas de cosas que pasan y al final deciden no pasar, vamos a adoptar como una política temporal y revisar cómo funciona, mantener el siguiente programa como un misterio.
Es correcto.
Hay que hacerlo. Me gusta. Recuerden que si quieren compartir con nosotros ideas que tengan para animarnos, ideas que tengan para cumplir nuestros deseos de cumpleaños, nos pueden dejar sus comentarios en Facebook, Historias Detrás de la Pizarra, o en Twitter,
Twitter,
Detrás de la Pizza, con una sola Z, la otra Z ya no la comimos, y ahí podemos estar en contacto durante la semana.
Así es. Ahora, como dice Nadia, compártanos, pero compártanos en dos sentidos, compártanos sus ideas o sus experiencias, pero también compártanos a nosotros con otras personas para que más nos puedan escuchar y podamos hacer esta comunidad más grande y podamos, pues como decíamos, darnos cuenta de que no somos los únicos, ¿no? Que nos pasa y que pues que a lo mejor incluso por aquí podemos empezar a generar un pequeño cambio, ¿no? Entre nosotros. Exacto. Entre nosotros mismos. Entonces, pues si saben de alguien que le pueda interesar o que le podría gustar, si no, pues ustedes todos nos pásenselo y pues ya que se lo eche y a lo mejor dice, ah, mira, sí, sí, sí me gustó. Entonces, entonces, pues ayúdenos ahora sí que a compartir también este podcast y pues claro que sí esperamos pues todos sus comentarios son bien recibidos.
De igual manera, algunos han puesto contacto con nosotros, nos han dicho, hola, soy profesor, entrevístenme, está increíble, muchas gracias, ya los estamos anotando. Y esa es la otra, o sea, si les gustaría o tienen un tema en mente que dicen, me encantaría platicar sobre esto con ellos, o me encantaría que ellos platicaran sobre esto, con toda la confianza acérquense con nosotros y nos podemos poner de acuerdo para que participen. Recuerden que este espacio, si bien está generado por Giovanni y por mí, es un espacio de todos y para todos. Entonces hay que ayudar para que esto crezca y sea feliz.
¡Feliz!
¡Exacto!
Así es correcto. Y pues eso ha sido todo.
Nos vemos entonces el próximo martes. Espero que con un mejor clima. Está súper nublado. Y con un mejor ánimo.
Esperemos que sí. Ella fue Nadia.
Y este es Giovanni.
Y esto fue Detrás de la Pizarra.
Esto fue Detrás de la Pizarra. Y ya se acabó. Cambio y fuera.
Fin.